Muy bien, pues encontré un artículo en internet un tanto curioso que tenía como título, o que tiene como título, 15 señales que revelan que eres buena persona y los demás lo notan. 15 señales que revelan que eres buena persona y los demás lo notan. Según este artículo, clasificado dentro de una sección de psicología, si cumples, esto es literal, si cumples con alguno de estos puntos, enhorabuena. El mundo necesita más gente como tú. Quiero aclarar que esto no es lo que dice la Biblia. Claro está. Es un artículo de internet. Pero es un artículo que ilustra de forma general la forma de pensar de muchas personas en cuanto a la supuesta bondad del ser humano. Entonces, según este artículo, y esto es también literal, el mundo necesita más gente como tú, si haces estas cosas. Si eres detallista, si eres realista, si eres justo, si cumples tus promesas, si no eres elitista, si eres humilde, si sabes escuchar, si no temes equivocarte, si eres amable, no egocéntrico, agradable, si te preocupas por los demás, no juzgas, sonríes a los niños y no esperas nada a cambio. Bien, lo primero que quiero decir es que esta lista menciona una serie de características que evidentemente de por sí no son malas, no tienen nada malo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que es bueno ser detallista. Quizá los maridos debiéramos ser más detallistas con nuestras esposas. Y es algo bueno ser detallista y realista, y me imagino que sonreír a los niños pues también está bien, más que mirarles con cara de indiferencia, ¿no? Sin embargo, como os habréis dado cuenta, espero, el gran problema de artículos como este es que son muy superficiales. Son superficiales. Y es que esta forma de entender la supuesta buena o buen corazón, el supuesto buen corazón del ser humano, pues es un análisis que se queda muy corto. No logra evaluar adecuadamente lo que realmente hay en el fondo del corazón del ser humano. La tendencia general es pensar que en el fondo todos somos buenas personas. Sin embargo, la verdad de Dios es que precisamente es en el fondo donde somos malas personas. Es al revés, ¿verdad? La gente dice, en el fondo somos buenos. Dios nos dice que es todo lo contrario. Es precisamente en el fondo donde no somos nada buenos. En la superficie es muy fácil parecer buena gente. Somos especialistas en echarnos flores, ¿no? Si yo te pregunto, ¿eres detallista? Pues, hombre, vas a decir, pues claro que sí, hombre, yo hago cosas y me fijo en los detalles. ¿Eres justo? Pues intento serlo, ¿no? ¿Cumples tus promesas? Pues la mayoría de ellas, si me acuerdo bien, yo creo que las he mantenido. ¿Eres elitista? No, por favor, pues nos consideramos humildes, ¿no? No hacemos separaciones ni nada de eso. Y si te preguntan, pues, si eres agradable, pues, hombre, es un placer estar conmigo, ¿no? Y compartir una charla porque soy muy simpático. Es una forma de ilustrar lo primero que se nos viene a la mente si nos hicieran estas preguntas. Por inercia no nos consideramos tan malos. Pero Jeremías 17, del 9 al 10, nos dice esto. Jeremías 17, del 9 al 10, nos dice esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Aquí está la verdad sobre el corazón del hombre. Este análisis es verdadero, preciso y exacto de cómo somos. Y nos dice, en resumen, que nuestro corazón es engañoso, perverso y difícil de conocer. Porque nos dice, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón es complicado de conocer. Hay una dificultad para conocer lo que hay en nuestros corazones. Porque, para empezar, tenemos corazones engañosos. Eso nos dificulta comprender la realidad de quiénes somos. Y vamos a profundizar en estos tres aspectos del corazón y vamos a terminar con una advertencia. Entonces, tres aspectos sobre el corazón humano. Lo primero que nos dice aquí la Biblia es que el corazón humano es engañoso. Engañoso es el corazón, versículo 9. Engañoso es el corazón. El corazón del hombre es engañoso. Esto quiere decir que no nos podemos fiar de nuestro corazón, porque tenemos un corazón engañador. Lo que hay dentro de nosotros nos miente, nuestro corazón nos comunica ilusiones, cosas que no son verdad. Si nos dejamos llevar por nuestro corazón, como dice la gente, lo que tú tienes que hacer es escuchar a tu corazón. Ese parece el consejo estrella, ¿no? Escucha lo que hay dentro de ti. Pues tengamos cuidado si escuchamos lo que hay dentro de nosotros, porque nuestro corazón, según la Biblia, nos transmite ideas falsas. Es engañoso. Nos transmite conceptos que están equivocados, cosas que son irreales. Podríamos decir que dentro de nosotros tenemos una fábrica que no para de comunicarnos farsas y trampas. Tenemos un corazón que por naturaleza es engañoso. Así que esto nos pone en alerta. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro propio corazón. Nuestro corazón no es de fiar, no es digno de confianza. Y esto es un pensamiento interesante, ¿verdad? Porque creo que muchas veces no pensamos de esta manera. No nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay un corazón que va a tender a engañarnos. Esa es la clara enseñanza de la Biblia. El corazón humano es engañoso. No puedes confiar en tus intuiciones. No puedes confiar en lo que te parece que es, porque puede no serlo. Debemos desconfiar de las ideas que salen de nuestro corazón, porque está lleno de engaño. Fijaos que la Biblia no nos dice que simplemente el corazón es engañoso. Fijaos lo que dice el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Esto aumenta, está poniendo muy arriba lo engañoso que es el corazón. Más que todas las cosas. Nos está diciendo que si cogemos todas las cosas que existen, todo lo que tiene que ver con mentira y engaño, pues nuestro corazón es más engañoso aún. Es una fuente de engaño. Es una fuente de mentira. Es una fuente de confusión. Esa es la realidad del corazón humano. Es engañoso. Nos miente. Y por eso debemos de tener cuidado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Está exagerando la Biblia? No, no está exagerando. Tenemos una fábrica de engaño dentro de nosotros. Proverbios 3:7 nos recomienda, nos dice, nos ordena: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Eso qué quiere decir? No confíes en lo que tú crees que es. No confíes en tu intuición. No construyas tu sabiduría en lo que sale de tu corazón por naturaleza, porque el corazón no es fiable. La Biblia nos advierte que nuestra propia opinión no es de fiar. No es de fiar. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que la verdad está en ti. No confíes en los esquemas, en las filosofías que tú crees que están bien. Necesitas una fuente fiable de conocimiento. Y esa fuente es la palabra de Dios, la revelación de Dios, quien sí es sabio de verdad, y Él nos enseña. Por supuesto, esto no quiere decir que el ser humano esté equivocado en todo lo que piensa o siente, ¿verdad? No estamos negando la sabiduría y la ciencia de la humanidad. Que dicho sea de paso, toda sabiduría y toda ciencia viene de Dios también. Como hemos dicho en otras ocasiones, es Dios el Creador quien dota a los hombres de sabiduría, incluso a aquellos que son rebeldes en contra de Él. Entonces, toda ciencia, todo desarrollo, toda cosa que hace que progresemos a nivel científico y de conocimiento, tiene su fuente en Dios mismo. Lo que estamos diciendo es que nuestro corazón es engañoso en asuntos espirituales. Nuestro corazón es engañoso en muchas cosas, pero de manera especial, nuestro corazón es engañoso en asuntos espirituales. De por sí, nuestro corazón nos lleva a errar el blanco, nos lleva a no acertar en la verdad, nos desvía. Por eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios para tener las ideas correctas. La mayoría de gente de este planeta, como decíamos, se cree esencialmente buena. No soy perfecto, pero soy buena gente. Cuando el hombre se concibe a sí mismo como esencialmente bueno, es que su corazón le ha tendido una trampa. Como se suele decir, le ha metido un gol. Nuestro corazón nos ha engañado cuando nosotros pensamos que somos esencialmente buenos. De hecho, podemos decir que ese concepto de la bondad esencial del corazón humano es una de las grandes mentiras de la historia. Es una gran tragedia. Es una de las peores ideas que está en la mente de millones y millones de personas. Nacemos con esa forma de pensar. Creemos que somos gente buena que hace cosas malas, pero es al revés. Somos gente mala que hace cosas buenas. Y si nos paramos a reflexionar, creo que este es un pensamiento para echarse a temblar, ¿verdad? Tenemos el enemigo dentro. llevamos un embustero espiritual dentro. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que estamos diciendo es especialmente importante para los que no son cristianos. Amigo, la gente tiene diferentes filosofías de vida. Si tú no crees según la Biblia, es porque tu corazón te ha engañado. Has sido engañado. Porque solamente hay una verdad. Y esa verdad es la verdad de Dios que encontramos en la Biblia. Y lo decimos sin vergüenza, porque es la verdad. Primera gran lección de hoy. El corazón es engañoso. Por tanto, no debemos fiarnos de lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Debemos más bien fiarnos y estar atento a lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de nuestro corazón? Pues es la segunda cosa, el segundo bloque en esta tarde. Que el corazón humano es perverso. Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso. Nuestro corazón no es solo engañoso en gran manera, no solamente es lo más engañoso que pueda haber, porque la Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, no solamente eso, sino que además de ser mentiroso, es perverso. Eso es lo que nos dice el Señor. Nuestro corazón es perverso. Cuando escarbamos en lo profundo de nuestro ser, y si somos honestos, tampoco hay que escarbar mucho, nos damos cuenta de que nuestro corazón es malvado, vil y cruel. ¿Verdad? Podemos hacer una prueba. Si yo preguntara, ¿te atreverías a contarnos el pensamiento más retorcido o pervertido que has tenido esta semana? Pues evidentemente ninguno de nosotros nos atreveríamos, porque sería muy vergonzoso, ¿verdad? Sacaríamos a relucir toda nuestra maldad. Nuestro corazón no es bueno, ni siquiera es neutral. Las personas estamos inclinadas al mal desde nuestro nacimiento. Esa es la naturaleza del corazón humano. ¿Sabéis qué dijo Jesús en Mateo 7:11? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesucristo mismo derrumbó el mito de la bondad humana sin ningún tipo de tapujo. Él dijo con claridad, si vosotros, siendo malos, si vosotros, siendo malos, más claro imposible, ¿verdad? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Parece muy fuerte hablar de la gente como que somos malos, y tampoco es cuestión de ir insultando a la gente, evidentemente, ¿no? Pero es una realidad muy nítida en la palabra de Dios, y es una realidad que necesitamos entender. Y lo decimos con todo el cariño y con todo el respeto. Somos malos. el ser humano es malo, malvado. Génesis 6:5 nos dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la realidad que hay en nuestro corazón. Y esta es la segunda lección de hoy. Sencilla, pero muy importante. Si solo pudiéramos recordar esto, qué bien nos haría, ¿no? Nuestro corazón es perverso. Necesitamos aceptarlo. Y por lo tanto somos culpables delante de un Dios que es bueno y limpio y santo. En esta iglesia no hablamos de la maldad del hombre para machacar ni para fastidiar a la gente. Lo hacemos por amor, porque es cuando somos conscientes de nuestra perversidad, cuando vamos a estar preparados para pedir compasión y para pedir el perdón de Dios. Por eso predicamos la maldad de la gente, porque es verdad, por un lado, pero también es necesario, por otro. Así que nuestro más profundo deseo es que el Señor nos alumbre y nos muestre la extensión de nuestra vileza. Tercera cuestión. El corazón es difícil de conocer. El corazón es difícil de conocer. Nuestro corazón nos dice tantas mentiras y está tan repleto de maldad que es muy complicado conocerlo. Claro, porque ¿cómo analizamos nuestro corazón? Pues lo analizamos usando nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo analizamos nuestra mente? Pues con nuestra propia mente, ¿no? Y si nuestra propia mente es engañosa, eso ya nos dificulta entender la verdad acerca de nuestra mente. Digamos que nuestra herramienta de análisis es engañosa de por sí. Por lo tanto, no es nada fácil entender cómo somos en realidad. Y además, está tan lleno de maldad que no logramos ver hasta dónde llega esa maldad. No somos capaces de medir de una vez hasta dónde somos de malos. Es algo que vamos descubriendo poco a poco, porque es imposible captar la extensión de nuestra vileza. Y partimos del punto de partida de que, para empezar, pues no nos creemos malos, ¿verdad? Y es Dios que nos va mostrando paso a paso, mes a mes, año a año, lo malos que somos. Ser consciente de la maldad propia es algo bueno. No digo que sea algo agradable, pero es algo bueno. Es muy interesante escuchar al apóstol Pablo diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo lleno de maldad? Era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un varón de Dios, pero Dios le estaba abriendo los ojos cada vez más a su realidad, y es lo que nosotros necesitamos. Una pregunta: ¿tú te conoces a ti mismo en profundidad? ¿Eres capaz de entender lo que hay dentro de ti en toda su extensión? Sabéis, el corazón nunca deja de sorprendernos. Siempre aprendemos algo nuevo sobre lo torcidos que somos. Un ejemplo. Con el paso de los años, después de casarme yo y tener dos hijos, he llegado a aprender lo impaciente y lo malhumorado que soy. Claro, aquí soy un ángel enfrente de vosotros. ¿Qué voy a hacer? Pero en casa no es lo mismo. ¿Verdad? Pero yo cuando era soltero, y hago un poco de memoria, no recuerdo que yo luchara contra eso. No sentía que fuese alguien impaciente o alguien con mal humor. Pero a los 30 y tantos empezó a aparecer el Patrick impaciente y de mal humor, el cascarrabias. Y ahora que voy engordando un poco, pues también me estoy dando cuenta de que soy un glotón. Y claro, esto puede dar risa, pero en realidad no es nada gracioso, porque verdaderamente el Señor nos va mostrando tantas cosas en nuestra vida que no conocíamos. Y estoy seguro que cada uno de vosotros, en las diferentes etapas de vuestra vida, os habéis ido dado cuenta de cosas que antes ni siquiera sospechabais de que estaban en vuestro corazón. Eso nos demuestra que el corazón es difícil de conocer. ¿Quién conocerá su propio corazón? Eso es lo que nos dice el texto. ¿Quién conocerá su propio corazón? La respuesta es que difícilmente nosotros somos capaces de conocer nuestro propio corazón por nosotros mismos. Es Dios que nos muestra esas cosas. Nosotros no tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. No nos conocemos bien. No nos conocemos bien todavía. Porque aún hay cosas por llegar, ¿verdad? ¿Qué será lo siguiente? ¿Cuál será la siguiente sorpresa? Pues sujetémonos, porque el Señor nos va a ir mostrando más características. Y ahora llegamos a un punto muy importante y a una advertencia. Esto que he comentado era el tercer punto, la tercera lección. Nosotros no nos conocemos bien. No tenemos la capacidad nosotros mismos de conocer nuestros corazones. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Esa es una gran oración. Y en cuarto lugar, todo esto nos lleva a una advertencia. Cuidado, porque Dios sí que conoce nuestros corazones. Y es lo que dice el verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Recordemos, nuestro corazón es engañoso, perverso y difícil de conocer. Ahora piensa esto. Dios escudriña la mente y Él prueba nuestro corazón. Qué contraste, ¿verdad? Nosotros no sabemos ver lo que hay dentro de nosotros. Él sí lo ve. Nosotros podemos engañar a la gente, a Él no lo engañamos. Hoy hemos estado hablando acerca del corazón. Eso significa que hemos estado hablando de cosas secretas, cosas que están dentro de nosotros y que ni siquiera los más cercanos a nosotros conocen. Y es muy fácil engañar a la gente. Es muy fácil esconder lo que somos realmente a los ojos de las personas, incluso a los ojos de nuestra mujer, a los ojos de nuestros hijos, a los ojos de nuestros maridos. No hay nada más fácil que hacer un cuestionario superficial de 15 preguntas para sentirnos bien y confirmar que sí, el mundo necesita más gente como nosotros. Pero Dios escudriña la mente. Dios está observando cada pensamiento, cada reacción, cada motivación está delante de su vista. El corazón es engañoso, pero a Dios no le engaña a nadie. Él nos ve, Él nos contempla, Él observa a la gente. El Señor indaga, Él mira. Eso es lo que significa escudriñar, significa observar, fijarse. Él se está fijando en ti, se está fijando en cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos, a todas horas. Él nos observa y ve con absoluta claridad lo que hay dentro de nosotros. Él ve con claridad todo el engaño y toda la perversidad que hay dentro de ti. Y el Señor prueba nuestros corazones. Él prueba nuestros corazones. ¿Eso qué significa? Que Él no solo sabe lo que hacemos, también sabe por qué lo hacemos. Él conoce cada una de nuestras intenciones. Y terminamos con una pregunta. ¿Para qué Dios hace estas cosas? ¿Para qué Dios escudriña nuestras mentes y prueba nuestros corazones? Él tiene un objetivo para hacer esto, según el texto de hoy. Y hay que tener cuidado. Fijaos, aquí en el verso 10, dice: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y fijaos, Él tiene un objetivo. Él tiene un objetivo. Hay una razón por la cual hace esto. Dice: para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él nos observa porque Él nos va a juzgar. Él está mirando tu corazón minuto a minuto y Él te va a juzgar un día. Y a mí también. Por todo lo que he hecho, por todo lo que no he hecho, por todo lo que he pensado. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Habrá un día en el que Dios juzgue a la humanidad, incluso los secretos más profundos de los hombres. Antes hemos dicho que ninguno de nosotros se atrevería a contar su pensamiento más retorcido esta semana. Pues habrá un día en que no solo el pensamiento peor de esta semana será sacado a la luz, sino que toda nuestra vida de desobediencia y de pecado y de maldad, nuestros hechos y nuestros pensamientos serán expuestos en el juzgado de Dios. Y seremos juzgados por ellos. Creo que no hace falta decir que todos seríamos culpables delante de Dios. Bastaría con que Él juzgara nuestras obras de esta semana. Eso sería más que suficiente para que fuésemos culpables delante de Él. Imaginaos que nos juzgue por todo lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Hay solución? La gran noticia del Evangelio es que sí. Que Dios, aún conociendo nuestra maldad, aún conociendo perfectamente cómo somos y lo que hacemos, aún sabiendo cosas que ni siquiera nosotros sabemos, porque como hemos dicho, todavía no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar. Él sabe hasta dónde vamos a llegar en nuestro pecado en esta tierra. Pero aún así, cogiendo todo eso, aún así, observando un corazón que es más engañoso que todas las cosas, Él está dispuesto a perdonar. Dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Eso nos está diciendo que tenemos que reconocer a Dios, porque es sorprendente de cómo este Dios perdona tanta maldad. ¿Quién es como tú, Señor, que es capaz de mostrar tanta compasión? Fíjate en tú mismo lo incapaz que tú eres de perdonar una pequeña ofensa. Pero ¿cómo es este Dios que es capaz de perdonar tantas ofensas? Él se deleita en misericordia. ¡Qué imagen tan preciosa!, ¿no? ¡Qué precioso es el Señor! Nos está diciendo el texto que cuando Él perdona todas nuestras muchas maldades, Él se deleita. Se place, se complace de demostrar compasión. Esto es la gloria de Dios. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es la preciosidad del Evangelio. Precioso Evangelio. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Él es único. Es maravilloso, es precioso. Tenemos que adorarle, tenemos que reflexionar en esto. Señor, gloria a tu nombre. ¿Quién como tú que nos perdona todos los pecados? Hay esperanza para el más perverso. Conclusión. Nuestro corazón es engañoso, perverso y difícil de conocer, pero Dios lo sabe y lo observa y es muy consciente de cómo somos y nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho y por todo lo que hemos pensado. Todos nuestros secretos serán expuestos ante Él y ya están expuestos delante de Él. La gran conclusión de hoy es que grande es nuestra maldad, pero lo más increíble es que mayor es su perdón. Si nos arrepentimos, oremos, que alguien pueda orar.